Demand, mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buen día, ¿cómo están, mantranautas? Buen día a todos los que están escuchando por FM 91.9 y también para quienes están por las redes sociales. Estamos en una emisión más del Alfa y el Omega. Mi nombre es Verónica Dirguet. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy? De los pilares del amor en la pareja. Veníamos en los programas anteriores tocando temas como, por ejemplo, ¿por qué no tengo pareja? ¿Sobre qué tendría que trabajar? ¿Qué puede estar pasando? ¿Cuáles son los desórdenes sistémicos detrás de no tener pareja? Y hoy ya directamente como resumen y de alguna manera también argumentación de todo lo que estuvimos viendo, vamos a estar hablando de los pilares de la pareja. Los pilares de la pareja para tener buen amor, siempre lo digo, ¿no? Pareja podemos tener todos, el tema es que esa pareja nos invite a vivir y a disfrutar de un buen amor. Garriga hace algunos años escribió en su libro El buen amor de la pareja, y la verdad es que la mayoría de los consteladores lo tenemos de guía. Es un libro que les recomiendo su lectura, es un libro muy cortito, pero muy conciso y fantástico en cuanto a que nos alumbra aquellos aspectos que son trascendentales para poder trabajar. Los pilares del buen amor en la pareja son 5. En principio, el amor, ¿no? Hellinger decía, el amor solo no alcanza, cuando hablaba del amor en el ámbito de la pareja. El amor solo no alcanza. Y es verdad, y yo les pregunto, hagamos un poco de memoria, ¿cuántas veces nos ha pasado que hemos tenido que distanciarnos o separarnos de una pareja aún habiendo amor? El amor solo no alcanza. Por lo tanto, el amor es uno de los pilares. El siguiente de los pilares es el equilibrio entre el dar y el recibir. En un ratito vamos a estar profundizando un poquito más sobre cada uno de ellos. El tercero es la intimidad. El cuarto es la convivencia. Y el quinto es la sexualidad. Estos 5 pilares tienen que estar en la pareja para que podamos disfrutar de un buen amor. Lo cierto es que la pareja, como ya vimos en otras emisiones, es la comunidad de destino. La pareja es aquel espacio donde junto con el otro vamos a aprender, vamos a transformarnos y vamos a crecer y a evolucionar. Con lo cual, esto de que la pareja es un espacio para ser felices y que todo esté bien y demás, vendría a ser como un imaginario. Lo cierto es que en la pareja suceden los mayores desafíos. Esos desafíos que nos invitan a aprender, que nos invitan a crecer, que nos invitan a transformarnos viéndonos en el otro y acompañándonos con un otro. Sin embargo, a pesar de los desafíos, podemos disfrutar de un buen amor. De un amor donde podamos caminar junto al otro desde el respeto, desde la escucha, desde la aceptación, a veces desde la tolerancia y la compasión, pero por sobre todas las cosas, sabiendo que nos elegimos cada día para caminar juntos, en la parte del camino de nuestra vida que nos toque compartir. Vamos a ver cada uno de los pilares. El primero de los pilares, el amor. Les decía, el amor solo no alcanza, decía Felina. ¿De qué hablamos desde la mirada de las constelaciones familiares cuando nos referimos a este pilar del amor? El amor implica la aceptación del otro tal cual es, sin querer cambiar. En la medida que querramos cambiar al otro, decimos que le estaríamos faltando el respeto, porque querríamos que el otro fuera una persona que no es. Entonces, el primer paso es la aceptación del otro tal como es. Por eso decimos en constelaciones también que el amor es una actitud, porque implica tomar al otro tal como es. Hay un segundo movimiento que hacemos dentro del amor, que es agradecerle al otro por estar en nuestra vida. Entonces, aceptar al otro tal cual es y además agradecerle que esté en nuestra vida y agradecer que nos haya sido regalado para transitar el tiempo que sea junto a esa persona. Lo cierto es que amar lo aprendemos en nuestro vínculo primario con nuestros padres. Y hay personas que les cuesta entregarse, les cuesta amar dentro de la pareja y en relación a los distintos vínculos también, con los hijos, con las amistades. Cuando se interrumpe el amor con la madre, con el padre o con ambos, esto puede verse reflejado en la adultez de la persona, en su capacidad para amar y sobre todo en su capacidad para amar a una pareja. Puede ser uno de los motivos que esté bloqueando este pilar en un adulto. Aprendemos el amor con los padres cuando tomamos a los padres, cuando el amor fluye hacia los padres, fluye hacia la pareja también. Respecto al amor, tenemos que saber, y yo creo que todos lo hemos experimentado ya, que en el amor habría como dos etapas, ¿no? Una primera etapa de enamoramiento, que el enamoramiento no es amor porque mientras estemos enamorados hay amor ciego, ¿qué quiere decir? Estoy viendo en el otro una proyección, estoy viendo en el otro el imaginario de lo que yo querría como pareja, de lo que todo mi sistema esperaría que yo tuviera como pareja. Todavía en la fase de enamoramiento decimos que hay amor ciego porque todavía no estoy viendo al otro desde lo que el otro es. Todavía no lo veo. En esta primera fase de enamoramiento, quien nos acerca al otro es todo nuestro sistema familiar, que busca a través de esta unión compensar o sanar algún desorden sistémico. En esta primera fase de enamoramiento, entonces hay un amor ciego. Somos atraídos hacia el otro porque nuestro sistema familiar necesita compensar un desorden sistémico, necesita sanar algo en función de nuestra unión con ese otro, con esa otra persona. Pasa un tiempito, nos vamos conociendo, vamos compartiendo y aparece la segunda fase, ¿sí? Que llamamos el amor a segunda vista, que es cuando ya empiezo a ver quién está del otro lado. Lo empiezo a ver con sus talentos, con sus virtudes, pero también con sus defectos. Aparecen las primeras discusiones, aparecen las primeras frustraciones. Recién ahí, en este amor a segunda vista, cuando veo quién está del otro lado, estoy en posición de decir: sos tan imperfecto como yo, o sos tan imperfecta como yo, y aún te elijo. Recién aquí estamos hablando de amor, cuando puedo aceptar al otro incondicionalmente, tal cual el otro es, y además el agradecerle que esté en mi vida. Recién ahí estaríamos en el pilar del amor, ¿sí? Aceptando al otro tal cual es y sin querer cambiar. El siguiente pilar que comentaba, que es el del equilibrio entre el dar y el recibir. Sabemos que el dar permite, porque lo hemos experimentado, nos permite pagar una deuda anterior, lo que nos da alivio, ¿sí? Nos sentimos felices, nos sentimos vivos cada vez que damos. El dar, ¿sí? Nos genera placer. El dar nos conecta con una sensación interior de liviandad y de placer. El recibir, sin embargo, ¿sí? Muy inconscientemente nos pone en dependencia del otro hasta en tanto podamos devolverle aquello que nos dio. Recibir entonces nos hace sentir en deuda, nos deja en tensión, ¿sí? Y nos lleva a tener que devolver lo recibido. En la pareja debería equilibrarse, es decir, el recibir y dar amor. Y acá nacen un montón de conflictos cuando buscamos compensar este segundo pilar, porque a veces creemos que damos, pero no recibimos, y digo creemos porque no nos damos cuenta desde qué otro lugar el otro nos está dando, ¿sí? Pero como nosotros queremos que específicamente nos dé aquello y no esto otro, decimos, ah, no recibo, no recibo, no me da. Entonces implica comunidad de destino la pareja, implica el aprendizaje, implica el poder ver al otro desde lo que el otro es y poder empezar a apreciar lo que el otro me da, desde quién es el otro, ¿eh? Lo que el otro me da, los esfuerzos muchas veces que implica el que me dé esto o aquello, desde quién el otro es. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Hay personas que no son cariñosas, que no son demostrativas, no, no son afectivas, no abrazan, no dan besos, no agarran de la mano cuando vamos por la calle, no hacen una caricia. Y puede que el otro en la pareja sí lo sea y reclame caricias, reclame abrazos, pero el otro tiene otra forma de dar amor o de dar cariño. ¿Qué pasa con esta otra forma que el otro tiene de darme cuando yo no la reconozco o la rechazo? Y ahí empiezan los desequilibrios. Por lo tanto, no solo es equilibrar el dar y el recibir entre uno y otro. Yo pongo esto, vos pones aquello, yo te doy desde este lugar, vos me das desde este otro, sino empezar a reconocer lo que el otro sí me puede dar, lo que el otro sí me da, aunque no esté cerquita de mis necesidades, pero empezar a reconocer su esfuerzo y su presencia también, ¿no? Lo cierto es también que respecto a este pilar, cuando uno de los dos da demasiado, tanto así que el otro no llega a devolver lo que éste dio, la pareja se rompe. Y por lo general, quien se retira es quien más recibió. Es un punto a tener en cuenta, ¿eh? ¿Cuánto estoy dando? Y además, hacerme la pregunta, ¿estoy dando el espacio al otro para que también me dé? ¿O ante la ansiedad de que el otro no devuelve, vuelvo a dar y vuelvo a dar y vuelvo a dar para que inconscientemente se sienta más en deuda y por fin accione, pero que accione desde donde yo quiero que accione, haciendo lo que necesito que haga? ¿Cuánto espacio le doy al otro para que pueda darme desde donde el otro sí puede? Este es el segundo lugar. Y entonces debe equilibrarse el dar y el recibir en la pareja para que no haya tensiones, para que no haya discusiones, para que todo pueda seguir funcionando y cada día podamos estar experimentando más y más amor. Tercer pilar de la pareja, sexualidad. Lo cierto es que va a haber etapas en la pareja en que haya menos sexualidad, etapas en las que haya más sexualidad, esto va a ir oscilando, va a haber momentos de mucha pasión, de mucho acercamiento y va a haber momentos en los que no lo tengamos. Esos momentos van a estar relacionados a los momentos de tensión que tengamos, sobre todo cuando vemos quién está del otro lado, empezamos a descubrir que no era tal el otro como esa imagen perfecta que yo me hacía debería ser. Y vamos a tener entonces momentos en los que tengamos más y menos ganas. ¿Sí? Esto es natural y tiene que ver con esos acercamientos y alejamientos, esos pequeños acercamientos y alejamientos que vamos a tener con la pareja en el reconocernos, en el aceptarnos, en el negociar algunos aspectos, en el descubrirnos, ¿sí? E ir creciendo juntos. La sexualidad en la pareja suele estar atada o relacionada a mandatos familiares, a muchas creencias personales de lo que debería ser, de lo que sí debería suceder o de lo que no debería suceder en la pareja respecto a la sexualidad. Está relacionada también, la puedo vivir desde intrincaciones o compensaciones que mi sistema familiar esté necesitando. Entonces es un punto a trabajar y estar atentos para ver si en mi vivencia de la sexualidad tengo aún que resolver algo que tiene que ver con mi transgeneracional, que tiene que ver con mi sistema. Cuarto pilar. Antes de pasar al siguiente pilar, hay un punto más que es importante en la sexualidad. En la pareja, referido a este pilar, es un hombre necesitando una mujer necesitando un hombre y todas las posibilidades que pueda haber al respecto. Cuando la pareja se une por necesidad, es decir, nos estamos uniendo uno de los dos se une con su pareja por no estar solo o por el proyecto de tener un hijo o por el proyecto de sentirse protegido o protegida, no va a haber sexualidad. No va a haber sexualidad. Y para tener un buen amor, ¿sí? Es necesario tener y trabajar los cinco pilares. Ahora sí, dicho esto, vamos al siguiente pilar. El siguiente es la intimidad. La intimidad se da en la convivencia con un otro, se da gracias a la convivencia y al intercambio afectivo con un otro. Podríamos decir que la intimidad es el aspecto más desarrollado en cuanto a las relaciones humanas, ¿no? Para que una pareja pueda tener intimidad, que se refiere a este espacio que comparto con un otro, que comparto con mi pareja, que no es único. Esos temas, esos temas que nos contamos, esos temas que discutimos, el mostrarme vulnerable, ¿no? El ir a buscar refugio en ese otro, todo eso que se va creando y ese espacio que solo es nuestro y que solo lo comparto con mi pareja, esa intimidad solo es posible cuando ambos se separaron, miren que lo que les voy a decir, ¿eh? Importante, cuando ambos se separaron de sus padres, cuando ambos se separaron emocionalmente de sus padres. ¿Qué pasa si cada vez que tengo que tomar una decisión salgo corriendo a preguntar a mis padres qué les parece? ¿Sí? Y mucho antes que hacerlo con mi pareja. ¿O qué pasa cuando él, ¿sí? o cuando el otro hace lo mismo? Tengo que haber podido cortar el cordón, podríamos decir, con mis padres para poder construir este pilar de intimidad con mi pareja. Con lo cual, en el último encuentro les mencionaba una de las frases necesarias, ¿no? que el hombre y la mujer debe decir a sus padres para dar lugar a la pareja, para ir a la construcción de su propia familia, y es decirle a nuestros padres, mi pareja ahora es más importante para mí que vos. Y esto, como les comentaba en otra emisión, para muchas personas, ¿sí? es un gran salto cuántico, porque cuando llegan a este punto ni siquiera son conscientes de que aún están en su familia primaria, en su familia de origen, que todavía no están construyendo su propia familia junto a su pareja, aún tengan pareja e hijos, porque estamos hablando de aquellos aspectos necesarios para construir un buen amor en la pareja. Entonces, para que haya intimidad, es necesario que ambos hayan dejado, se hayan separado emocionalmente de sus padres y que ahora le den el primer lugar, ¿sí? a su pareja. Y que puedan decirle a sus padres esta frase sanadora, ahora para mí él o ella es más importante que ustedes, ¿eh? Esto nos dispone a construir y a proyectar hacia adelante, ¿sí? nuestra familia con esta persona que hemos elegido. El último pilar es la convivencia. Pasamos por el amor, por la sexualidad, por la intimidad, por el equilibrio entre el dar y recibir. Y el quinto es la convivencia. Bien, lo cierto es que Cada pareja tiene sus normas, tiene sus reglas, por supuesto, y más que nunca en estos tiempos que corren. Va a haber parejas que vivan bajo el mismo techo, ¿sí? Y compartan los 365 días del año. Y va a haber parejas que de repente compartan algún día en la semana, un fin de semana. Esto no quiere decir que no haya convivencia. Cuando me preguntan, bueno, ¿y entonces qué es convivencia? Es poder compartir, poder tener un proyecto juntos. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la convivencia? Creamos un sistema de valores y de normas para la pareja que nos es propio. Creamos un sistema propio de valores, de normas, de pasos a seguir junto con el otro. Y es lo más maravilloso que nos puede pasar, porque esto va a hacer que en relación al otro y en caminar junto al otro empiezan a aparecer problemas, empiezan a aparecer diferencias y la convivencia va a hacer que tengamos que aceptar esos conflictos que tenemos con el otro como herramientas para dar grandes saltos cuánticos, como herramientas para poder crecer en la pareja, pero también como persona. Los conflictos son aquellas herramientas, el poder aceptarlos, el poder mirarlos como herramientas para poder evolucionar. Frente a situaciones muchas veces muy complejas para nosotros. La resolución de esas situaciones y la aceptación de esas situaciones nos van a llevar a dar los grandes saltos cuánticos, ¿sí? Entonces, los conflictos tenemos que empezar a verlos como una herramienta que además de que nos van a permitir evolucionar, una vez resueltos, nos van a permitir acercarnos mucho más al otro. Bien, hasta aquí llegamos con los contenidos de hoy. Estábamos hablando de los pilares del buen amor en la pareja. Saben que todos el primer sábado de cada mes, 18:30, a un taller grupal de constelaciones. Así que me pueden escribir a constelandoelconflicto@gmail.com o al WhatsApp que figura en pantalla para tratar algunos de los temas que estuvimos hablando hoy o algún otro que también necesiten resolver. Nos vemos el miércoles de la semana que viene también a las 9 de la mañana para seguir compartiendo. Como siempre les digo, gracias por estar ahí y la semana próxima a las 9 de la mañana tenemos una cita. Que tengan una gran semana.
A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia.
Para comunicarse con la licenciada Verónica Guirguet, consteladora familiar, biodescodificadora, trainer en programación neurolingüística, coach ontológico y especialista en Enneagrama, WhatsApp, +54 911 3081 0582, email constelandoelconflicto@gmail.com. Búscala en Instagram como @constelandoelconflicto. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.